En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, jueves 21 de octubre. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, claro, pero también a través de la web de Telemadrid, de nuestras aplicaciones móviles o de la TDT, o a cualquier hora del día o de la noche a través del podcast del programa. Acabó la jornada de Liga de Campeones y aparece en el horizonte una apasionante jornada de Liga, con dos focos de enorme interés: el Atlético Real Sociedad del domingo a las 9 en el Metropolitano, y por encima de todo, el Barcelona Real Madrid del domingo a las 4 y cuarto en el Nou Camp. Vete a saber lo que pasará en el Clásico, pero viendo ayer al Barça contra el Dinamo de Kiev, no cabe pensar en otra cosa que no sea un triunfo de los de Ancelotti. Pocas veces hemos visto un Barça tan desangelado, tan lento, tan carente de ideas como el que ayer vimos contra los ucranianos. Por cierto, el partido ya tiene árbitro. Se trata del murciano Sánchez Martínez. Es su quinto Clásico. En los cuatro anteriores, tres derrotas de los madridistas. Enseguida contamos todo lo relativo al deporte, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya David Junquera. David, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Adiós a las mascarillas en los recreos.
La medida va a entrar en vigor el próximo lunes y también va a afectar a las actividades de los escolares al aire libre. Desde el gobierno regional ya se venía diciendo que era una medida que querían tomar en cuanto fuera posible, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado por qué no se ha levantado hasta ahora esta restricción.
Tal y como tenemos la situación epidemiológica en cuanto a la incidencia acumulada a 7 y a 14 días, y también con la buena marcha de la vacunación, pues lógicamente con ese 90% de la población diana con pauta completa de vacunación, creemos que es el momento de eliminar esa obligatoriedad del uso de mascarilla en los patios de los centros educativos.
Fuentes del Ejecutivo Autonómico han explicado a Telemadrid que cada centro va a poder decidir si mantiene o no las mascarillas según su régimen interno.
También hay novedades sobre los presupuestos para 2022.
Sí, ha sido el otro anuncio de calado de Isabel Díaz Ayuso esta mañana en la Asamblea de Madrid.
Quiero anunciarles que la próxima semana vamos a presentar el proyecto de presupuestos para el año 2022 con la mayor bajada de impuestos de la historia de la Comunidad de Madrid.
El PP espera conseguir el apoyo de Vox. La negociación arrancará la próxima semana, según Rocío Monasterio.
Que nosotros siempre estamos con la mano tendida, prioricemos el gasto. Y eso es lo que vamos a explicar cuando nos sentemos a negociar, y esperamos hacerlo esta próxima semana. Sabemos exactamente dónde están las partidas de gasto que no nos gustan.
Y siguiendo con novedades, una que interesa a quienes busquen vivienda en Madrid capital.
Sí, el Ayuntamiento ha aprobado el mayor programa municipal de vivienda en alquiler de iniciativa público-privada en España, con la cesión de parcelas en derecho de superficie en 11 distritos para la construcción de 2.500 viviendas. El delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, ha dado más detalles tras la Junta de Gobierno de este jueves.
Saldrán a un precio de alquiler inferior al 25% con respecto al precio medio del mercado, y además el alquiler no superará el 25% de los ingresos de la unidad familiar.
Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, David.
Gracias a vosotros.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. El 0-5 de Kiev ha devuelto el optimismo al vestuario madridista. El gran momento de Benzema y Vinicius, el buen partido que despacharon Casemiro, Modric y Kroos, el retorno de Mendy. Buenas noticias en la antesala del Clásico. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, todos son buenas noticias tras esa victoria ante el Shakhtar. Esta mañana han vuelto al trabajo los hombres de Ancelotti para empezar a preparar el partido en el Camp Nou. Carvajal, que ya acumula varios días trabajando a buen ritmo, podría ser la gran novedad en la lista, aunque no será titular. Y veremos qué pasa con Eden Hazard, que no viajó a Ucrania por precaución, pero en principio estará listo para el domingo. En cuanto al 11, no parece que Ancelotti vaya a introducir muchos cambios con respecto al que goleó al Shakhtar, si acaso la entrada en el lateral derecho de Nacho por Lucas Vázquez y poco más. Como tú avanzabas, del Toro, ya tenemos árbitro para el partido, el murciano Sánchez Martínez, en el VAR el leonés González González.
El Barça jugó ayer contra el Dinamo de Kiev, ganó con un gol de Piqué y se mantiene vivo en Europa, pero ofreció una flojísima imagen. La segunda parte fue infumable, lento, sin ideas, incapaz de crear ocasiones. Sin embargo, Koeman prefiere ser optimista de cara al clásico.
Bueno, Barça llega bien porque tenemos dos partidos ganados, es un cierto tranquilidad y hay un partido muy interesante por delante.
En el Atlético, que recibe al líder el domingo, pésimas noticias. La recaída de Marcos Llorente le apartará del equipo durante las próximas semanas. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. En el concreto, más o menos un mes, es decir, no jugará con el Atlético de Madrid antes del parón. Cuatro partidos de Liga y uno de Liga de Campeones. Y tampoco estará con España en esos dos partidos decisivos para estar en el Mundial Qatar 2022. Tres partidos en una semana. El Atlético de Madrid, ilusionado a pesar de la derrota contra el Liverpool, Real Sociedad en casa, Levante fuera, Real Betis en el Metropolitano.
Os contaremos en este partido de la una la última hora de Rayo y Getafe de cara a sus partidos frente al Betis y el Celta respectivamente. Y anoche se cerró la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Barça aparte, el Villarreal revivió en Berna y el Sevilla sigue abonado a los empates. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y a la tercera, el submarino amarillo logró la primera victoria en la Liga de Campeones en esta edición tras ganar al Young Boys suizo 4-1 en Berna. En este mismo grupo, el Manchester United sigue líder tras remontar el 2-0 en contra ante el Atalanta para terminar venciendo 3-2 con un gol de Cristiano Ronaldo a 9 minutos del final. Por su parte, el Sevilla sumó su tercer empate en 3 partidos en esta Liga de Campeones, 0-0 en la cancha del campeón francés, el Lille. Mantiene la segunda plaza el equipo de Lopetegui, que sigue liderando el Salzburgo tras imponerse al Wolfsburgo 3-1 en el Red Bull Arena.
Hablando de fútbol internacional y de un calendario de locos, la FIFA, con su presidente Infantino al frente, apuestan por un Mundial cada 2 años y por cambiar el actual formato de fases de clasificación. Tras el de 2026 en Canadá, Estados Unidos y México, el primero sería ya el de 2028. El proyecto cuenta con la oposición de la UEFA y el fútbol europeo. En diciembre habrá una resolución al respecto. Segunda división, undécima jornada. El Fuenlabrada empató a 0 en casa contra la Morevieta y Alcorcón y Leganés empataron a 3 en Santo Domingo. Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Unos resultados que no dejaron contentos a ninguno de los madrileños. En el derbi de las necesidades, el punto no le sirvió de mucho al Alcorcón, que sigue siendo colista, ni al Leganés, que también está en puestos de descenso. El Alcorcón está a 3 puntos de la salvación, mientras que el Leganés está empatado con Zaragoza y Burgos, que ya están en zona de salvación. El mejor madrileño es el Fuenlabrada, que ayer empató a 0 en un partido que no le gustó nada a su técnico, a José Luis Oltra. Ahora mismo son décimos con 15 puntos a 2 de la zona de playoff.
Y en baloncesto llega la quinta jornada de la Euroliga. El Real Madrid recibe esta tarde noche en el Palacio al Fenerbahce Turco Blas.
Partidazo, kilómetro 5 de la Euroliga, 21-22. Los campeones de 2017 y de 2018 en Belgrado, 2018 Real Madrid, vuelve Djerević, un serbio que jugó en el equipo madridista y ganó una liga como jugador. Se lo pierde Jul por una lesión en el hombro.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Una y casi 11 minutos, arrancamos este partido de la una, ha terminado la jornada de Liga de Campeones y llega una jornada de Liga en Primera División realmente apasionante. Este domingo, a las 9 de la noche en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Real Sociedad, viene el líder a visitar al Atlético y antes, a las 4 y cuarto, el clásico, el Barça-Real Madrid en el Camp Nou. El Real Madrid que se ha entrenado esta mañana, ¿con qué novedades de cara a ese partido, Carlos?
Bueno, lo más novedoso es que Carvajal por fin ya trabaja con el grupo. Ya es verdad que venía acumulando varias sesiones de puesta a punto y de hecho todavía no estaba listo para viajar a Ucrania. Pero en principio, y si todo va según va, es decir, por buen camino, debería estar disponible al menos para formar parte de la expedición. Evidentemente no va a ser titular, lleva más de 2 meses fuera en el dique seco, pero en cualquier caso está recuperado y eso son buenas noticias. Eden Hazard también está trabajando normal, como lo hizo parte de la semana pasada, aunque luego es verdad que volvió a trabajar en el gimnasio. Ya sabemos que Hazard está entre algodones casi siempre y veremos a ver, yo creo que para la lista de convocados también va a estar. Van a ser las dos novedades, creo yo, con respecto a la lista de convocados que viajó a Ucrania, porque todavía no aparecen por el verde ni Isco ni Jovic, ni por supuesto Ceballos ni Bale. Así que esos dos, Hazard y Carvajal, creo que van a viajar a Barcelona, pero ninguno será titular.
Novedades, por tanto, en la lista, estos dos hombres. En la alineación titular, decíamos ayer, va a haber muy poquitos cambios después del 0-5 en Kiev. Presumimos que entrará Nacho en la banda derecha por Lucas Vázquez y presumimos, pero lo único que lo sabe es Ancelotti, que Rodrigo se mantendrá en el once tras su buen partido, ¿no?
Sí, eso más o menos eso dejó caer en la conferencia de prensa Ancelotti después del partido contra el Shakhtar, que sería muy difícil sentar a un futbolista que lo había hecho tan bien como el otro día lo hizo Rodrigo contra el equipo de Ucrania. Por ahí pensamos que el acompañante de los otros dos delanteros, que son, eso sí, son indiscutibles a día de hoy, que son Vinicius y Benzema, va a ser Rodrigo. Sobre todo, además del Toro, porque no se ve nadie que venga por detrás apretando de una manera extraordinaria. Podría ser Asensio, pero todavía está cogiendo su mejor ritmo después de la última lesión. Podría ser Hazard, pero eso obligaría a cambiar a lo mejor de posición a Vinicius. Podría ser, cuando está recuperado, Bale, pero todavía queda mucho para eso. Podría ser si mete un cuarto centrocampista.
Eso es lo que te iba a decir.
Valverde.
Eso. Claro.
Pero
claro,
entonces volvemos al 4-4-2.
Exactamente.
Y el otro día él se empeñó en decir que ahora iba a jugar ya 4-3-3. En principio, de salida a todos los partidos. Así que nos quedamos con Rodrigo.
Blas, ¿cómo ves al Madrid? ¿Cómo ves al Barça de cara a este clásico del domingo?
Bueno, al Madrid lo veo bien, pero hay. Y al Barça lo veo mal, pero hay. O sea, creo que el Madrid tiene una gran oportunidad.
Yo creo que el aire del Barça es más grande, ¿no?
Sí, evidentemente, pero digo de cara al partido, ¿eh? No de cara al medio plazo, a lo mejor en un análisis global. Al final es un partido de fútbol y creo que el Barça también tiene armas para hacerle daño al Madrid. ¿Oportunidad para el Madrid? Creo que es inexcusable este argumento. Tiene una gran oportunidad de dar un golpe en la mesa y ganar en el Camp Nou, que lo ha hecho habitualmente en los últimos años. De hecho, el Barça gana más en el Bernabéu y el Madrid gana más en el Camp Nou. Sí. Hay mayoría de victorias forasteras. Pero es un partido, el Barça tiene cositas para destrozar al Madrid y tampoco el Madrid está con ese cuajo de decir, vengo aquí con jerarquía, a ver qué partido le sale a 90 minutos, ¿no? Porque le falta un poquito de regularidad entre jornadas y también dentro del mismo partido.
Es verdad que si tú miras al Barça jugador por jugador, lo decía hace poco el Cholo Simeone en unas declaraciones,
sí,
pues no está tan mal. No. Es decir, no tiene el nivel que tenía antes, ha ido Messi, que es una ausencia tremenda, claro, evidentemente, como lo fue para el Madrid la de Cristiano, pero no está tan mal. Pero claro, después de ver lo que vimos ayer contra el Dinamo de Kiev, la segunda parte es que fue una calamidad, Carlos.
Sí, y eso que ayer, en la segunda parte, por ejemplo, apareció Ansu Fati.
Sí, y Coutinho.
Y Coutinho y Agüero, pero Agüero es normal que no esté todavía, sí, porque lleva mucho tiempo parado.
Ansu Fati lleva dos partidos bastante flojos.
Sí.
Y la toma de decisiones mala. Ayer, por ejemplo, tuvo el 2-0 para regalárselo a Busquets y a Coutinho. Se quiso lucir y la echó fuera. No digo que pueda jugar bien contra el Madrid, pero no está con ese flow del primer partido.
Cabreo monumental de Koeman cuando falló el gol, por cierto.
No, luego lo escucharemos, además, porque yo creo, y luego lo hablaremos, porque yo creo que la reflexión que hizo Koeman ayer en torno al estado de forma de Ansu Fati, creo que tiene mucha razón y además fue muy contundente a la hora de explicar qué es lo que le pasa o en qué estado está. Pero más allá de eso, es verdad que por nombres, por calidad, yo creo que el Barcelona tiene más. También creo, sinceramente, que el partido contra el Real Madrid les va a dar un plus de motivación.
Lo seguro.
Que no tuvieron ayer. Eso es obvio. No sé cómo va a estar el Camp Nou. Seguramente no se llene a reventar como suele ser tradicional por esto del COVID y de que la gente todavía le va costando un poco el acudir a acontecimientos muy multitudinarios. Pero bueno, yo creo que vamos a estar en un partido de más de 80-90 mil personas, con lo cual el ambiente también hará su trabajo. Pero estoy con Blas. Es decir, el Madrid tiene la oportunidad, si da el golpe en la mesa primero en el partido, el Barça le veo ahora mismo un equipo como el boxeador de mandíbula de cristal. Como le pegue el primero bien pegado, le puede tirar a la lona.
Sinceramente creo que es el año que el Madrid es más favorito para ganarle al Barça en el Camp Nou, que luego pueden pasar 30 cosas, eso todos lo sabemos, pero después de ver lo que estamos viendo últimamente, no estuvieron tan mal contra el Valencia el domingo pasado,
no.
Aunque tuvieron un fragmento de la segunda parte de 20 minutos en el que se vieron ampliamente superados, pero ayer la primera parte fue, siendo benévolos, aceptable, y la segunda fue infumable directamente, ¿eh?
Sí, lo que parece obvio es que el Madrid va a tener bastantes oportunidades en el Camp Nou, bastantes acercamientos. El Barça defiende mal, en transición defiende peor. No está Araujo, que es un futbolista muy importante para
Pedri.
Ellos. Correcto, para corregir atrás, y Pedri en el medio campo. Es verdad que luego Memphis arriba, Ansu Fati, seguramente no juegue De Jong, jugadores en la media como Coutinho, si aparece 30 o 40 minutos, tienen peligro, pero atrás no es un equipo fiable, nada fiable, y el Madrid creo que en transición y jugando incluso con posesión de balón, yo tengo la certeza de que 5, 6, 7 va a tener delante de la portería de Ter Stegen.
1-0 ayer al Dinamo de Kiev con un gol de Gerard Piqué a pase de Jordi Alba, jugó Luke De Jong de titular, que falló un par de ocasiones bastante claras. Uh-huh. Obviamente Luke de Jong no es un delantero que debería estar en el Barça, las cosas como son, pero las circunstancias son las que son, la pasta que hay es la que hay y te da para lo que te da. Al margen de eso, Koeman estaba bastante molesto después del partido.
Sí, ¿no? Vamos a escucharle, porque yo creo que Koeman es un tío que siempre gusta escuchar porque es muy claro, muy contundente y no da rodeos. Sobre el partido, lo que debió de pasar y lo que no pasó, y con quién más se molestó, que fue curiosamente con sus delanteros.
Hemos sido superiores, pero hay que sentenciar. Después, una hora, tienes que ser 2-3-0 y cuesta entender.
¿Entiende que la gente hoy se vaya molesta, se vaya descontenta con el equipo a casa?
Sí, entiendo, porque yo también pienso así, porque hay que sentenciar el partido por oportunidades creadas. Con las oportunidades que hemos creado, hay que marcar más. Hay que marcar. Yo creo que esto es la responsabilidad de los atacantes, porque tiene calidad para marcar, ser responsable de sentenciar al partido.
Pues toda la responsabilidad para los delanteros, lo hemos escuchado, que no fueron capaces de ver puerta con facilidad ayer. De hecho, tuvo que ser Piqué, un central. Le preguntan, la única pregunta en toda la rueda de prensa sobre el partido del domingo contra el Real Madrid fue en este sentido. Está en catalán, pero se entiende bien, lo comentamos. Sí, con el nivel exhibido ayer, veía a su equipo, al Barcelona, con garantías para poder ganar al Real Madrid.
Amb la imatge que ha demostrat l'equip avui, amb aquest nivell demostrat contra el Dinamo, l'equip està preparat, és capaç de guanyar diumenge el Clàssic contra el Madrid?
Sí, ¿por qué no?
Escueto, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Tres palabras.
Contundente. No le gustó mucho, evidentemente, la reflexión que le hacía la compañera en forma de pregunta. Y luego, como decíamos antes del Toro, el asunto de Ansu Fati.
Sí.
Que es verdad que, bueno, pues en los últimos partidos no ha estado top, a lo mejor no tan brillante. Bueno, el día del Valencia participó, evidentemente,
metió un golazo,
de una manera así.
Y
luego la jugada del penalti, pero bueno, se lo hicieron a él, etcétera, etcétera. Y ayer, cuando le preguntaron por qué su rendimiento en ese tramo de partido en el que salió no fue seguramente el que esperaban, ni fue brillante, hizo Koeman esta reflexión acerca del futbolista que acaba de renovar con el Barça.
Él necesita tiempo de mejorar en todos los sentidos, y es normal. Yo creo que no se puede pedir a un jugador como Ansu a esta edad que él va a resolver todo lo que nos falta o todo lo que ha dejado Leo Messi. Es imposible. Hay que ir paso a paso con Ansu. No se puede esperar milagros de Ansu Fati porque ha estado mucho tiempo fuera, necesita mucho trabajo de volver y además estamos hablando de un jugador que tiene que cumplir todavía 19 años. Es imposible.
19 años cumple el 31 de octubre, Blas, Ansu Fati, ha estado 10 meses lesionado, lleva 160 minutos de juego, no podemos pedir peras al olmo tampoco, ¿eh?
Sí, a mí es un futbolista que me encanta, ¿eh? Me flipa, también. Y creo que es diferente y mola verlo jugar, además es un dejarado y lo demostró antes de la lesión y apareció muy bien, ¿no? Me sorprendió lo bien que estaba físicamente y sin precauciones, ¿no? En gestos de mirarse, de evitar una carrera cuando sales de una lesión tan importante, además con reiteradas operaciones, ¿no? Que creo que mentalmente te afecta mucho. Dicho esto, a ver, la comparación con Messi solo se puede hacer desde un prisma y desde un ángulo, que es que el Barça de Messi era infinitamente mejor que este Barcelona. ¿Que Ansu Fati es la estrella, el jugador al que abrazarse en cuanto a la ilusión del hincha culé? Estoy de acuerdo. En el equipo, él, Pedri y Gavi, es decir, los que están renovando la Porta. Pero la comparación con Messi no se sostiene y le puede hacer daño al chaval.
Dos opiniones más sobre el Clásico, la primera de un capitán general allí en el vestuario culé, que es Gerard Piqué, escueta, pero esto es lo que piensa sobre el partido.
Yo creo que nos plantamos de cara al Clásico el domingo pues en condiciones de poder competir, jugando aquí en casa, con la gente animando como lo está haciendo esta temporada y con muchos ánimos de sacar otro buen resultado.
En condiciones de competir, ¿eh? Fíjate que las palabras son las que son, en condiciones de competir.
Bueno, yo creo que ellos son muy conscientes de lo que están pasando. El propio Piqué hace tiempo también es de los que se otorgó esa frase de es lo que hay, ¿no? Con sí. Lo cual, creo que ellos son conscientes del nivel futbolístico que tienen, pero cuidado, insisto, porque también el Barça, esto de ponerse la piel de cordero y bueno, al final son buenos futbolistas.
Y Jordi Alba, que por cierto sufrió un pelotazo en el tobillo derecho, estuvo renqueante durante unos minutos, él espera llegar al partido, espera que no haya problema, pero no tenía la certeza absoluta. Jordi Alba sobre el Clásico.
Bueno, buenas, esta semana era importante, llevamos pues en Liga 3 puntos contra Valencia, un rival muy difícil, y aquí hoy pues también no jugaba muchísimo porque el perder ya dejaba prácticamente fuera. Creo que son dos partidos muy buenos, la gente está respondiendo bien con el equipo, está ayudando mucho al equipo a seguir creciendo y nos esperamos un partido muy difícil contra el Real Madrid, ¿no? Siempre son difíciles, da igual cómo llegues al partido este, tanto los dos equipos, pues son partidos diferentes y bueno, esperemos darle una alegría a afición y ganar, ¿no?
Hace un ratito ha finalizado la rueda de prensa en la que se ha exhibido la renovación de Ansu Fati hasta 2027 con esa cláusula de 1.000 millones de euros de nuevo, Carlos.
Han estado, como no, el presidente del Barcelona encabezando la expedición o la delegación del FC Barcelona, Joan Laporta, el futbolista, sus representantes, etcétera, etcétera. Opiniones ya sobre el partido del domingo, que es lo que nos interesa, la primera del presidente del Barça, de Joan Laporta, que llega con estas sensaciones a este que va a ser su primer enfrentamiento contra el Real Madrid desde que ha vuelto a ser presidente.
Yo tengo buenas sensaciones. Veo que el equipo ha ido mejorando. Estamos recuperando lesionados, empezando por Ansu, que aún está, pues, lleva mucho tiempo inactivo y está reincorporándose al equipo. Pero el Kun también ya está. Vemos que hay jugadores que han ido, digamos, mejorando su aportación al equipo. Y jugamos en casa, tendremos el apoyo del público. Y bueno, nos enfrentamos al Real Madrid, que también viene con muchas ganas, seguro, pero yo soy optimista y confío en que ganaremos.
Y el otro Ansu Fati, que también evidentemente ha dado su opinión sobre lo que va a ser un clásico para él, que hace tiempo que no juega, porque con la lesión el año pasado no pudo disputarlos, y esta vez se va a reencontrar de nuevo con el Real Madrid enfrente. Habla también de lo que escuchábamos antes en boca de Piqué, el asunto de competir, pero luego el chaval es más atrevido.
Jugar un clásico siempre es una motivación, porque el Madrid es nuestro gran rival y bueno, siempre hay que estar preparado para los grandes partidos y sí que estoy muy tranquilo porque sé que el equipo lo va a dar todo para llevarnos la victoria. Yo confío en el equipo, sí que es verdad que tenemos que mejorar y nada, vamos a salir a competir como siempre y yo creo que en un clásico no hay favoritos y nada, vamos a salir a competir y jugamos en casa que es un factor a favor y vamos a conseguir pues llevarnos la victoria.
Y ya tenemos árbitro para el Clásico, por cierto, Carlos.
Es Sánchez Martínez, el colegiado murciano, que va a ser su quinto. Barça-Madrid-Madrid-Barça que pite. Los cuatro anteriores, tres victorias del Barça, una del Real Madrid, la única del Real Madrid en la Supercopa de España del 2017. Fue aquella Supercopa vuelta en el Bernabéu, porque la ida la pitó de Burgos Bengoechea en el Camp Nou con aquella expulsión de Cristiano, etcétera, etcétera. Pero bueno, fue un paseo realmente extraordinario para el Real Madrid en aquellos dos partidos contra el Barça de Valverde. Y en el bar va a estar el castellano leonés, adscrito al colegio castellano leonés, aunque es de Ponferrada,
no, porque
del Bierzo.
Claro, él dice que es leonés. A ver, hombre, si tú en León dices que un tío de Ponferrada es leonés...
Ya lo sé, como está
mínimo,
la rivalidad.
Tienes que pagar doble el pincho en el barrio húmedo.
Bueno, colegio castellano leonés, que eso ahí ya sí que es oficial y no entramos en polémica. González González, árbitro poco querido entre las filas madridistas porque, entre otras cosas, es el árbitro de VAR que el año pasado estaba en el Real Madrid-Sevilla, el que dijo de pitar la mano de Militao como penalti previo al gol de Benzema, que hubiera supuesto el gol que le dio la victoria al Real Madrid.
¡Qué memoria, niño! ¡Y Carlitos y Bonilla!
No, hombre, no,
me hablan de cosas que yo...
Aquello, hombre, la mano de Militao el día del Sevilla, ¿no te acuerdas, Blas, que fue muy controvertida?
No, sí, me acuerdo.
Ahora que lo has dicho, sí. Ahora
y que
lo
anuló la jugada posterior que acabó con gol de Benzema, que era la remontada del Madrid, era el 3-2, y aquello acabó al final...
Que me acuerdo, pero después de, o sea, valoro la monitorización que hacéis tú y Bonilla de en 2009 el árbitro que pitó.
No, yo de 2009 no me acuerdo. Me acuerdo del año pasado porque es lo último. Pero vamos, tiene alguna más en el historial, González.
Bueno, vamos a escuchar un par de opiniones de exjugadores del Real Madrid y del Barcelona. La primera de Bert Schuster. Empezaba hablando esta mañana en Barcelona, ha sido en un acto que han organizado, jugaban a pádel, a golf, allí han reunido a exjugadores de unos y otro equipo. Bert Schuster hablando del problema del Barça. ¿Cuál es el problema del Barça, Bernardo?
Que yo creo que el problema de Barcelona no es el entrenador, ¿no? Yo creo que no es eso. Ha pasado muchas cosas, se han ido jugadores. Tenemos que decir lo de Messi, que es importante, que ha marcado una época increíble en el Barça, la mejor época de cualquier jugador. Y eso se nota, eso requiere otra vez cambiar la forma de jugar, porque yo, por ejemplo, estoy notando que todavía están buscando a Messi, ¿no? En los partidos, en los momentos sobre todo importantes, y no está. Da igual quién está ahora, ¿eh? Que Ronaldo es un experto como entrenador, tiene mucha experiencia, sabe perfectamente lo que tiene, pero cambiar esas filosofías y eso quizá es lo más difícil siempre, en todos los equipos.
Hay dos jugadores de moda ahora, Ansu y Vinicius. ¿Tú como entrenador con quién te quedarías?
Yo como siempre, me cogería los dos, uno por la izquierda, uno por la derecha. Y no, pero son muy parecidos. Lo que pasa es que lo de Ansu Fati, que a mí me sorprende, porque a Vinicius le está costando mucho más, sobre todo la faceta de gol, ¿no? Y Ansu Fati, desde que yo le he visto jugar, tiene una facilidad, llega, desborda y luego... tiene muy claro cuando llega la hora de finalizar como lo que tiene que hacer. Quizá es un poco la diferencia de los dos para mí, ¿no? Vinicius le cuesta todavía, aunque está cada vez mejor, es verdad.
¿Qué te parece como entrenador del Barça de ese discurso de no hay equipo para ganar la Champions?
Yo hablo de mí también y creo que lo veo igual. Nos queremos defender un poquito, ¿no? Quitar un poco esa presión tan alta, ¿no? De lo que tiene un equipo como el Barça, ¿no? Y bajar un poquito, a mí no me ha salido bien eso, pero en principio es algo normal. Yo entiendo que el otro día creo que estaba hablando con un amigo mío que sí, a la afición a veces hay que dar otros mensajes más esperanzador, pero cuesta en algunos momentos.
Schuster, que llama a Ronaldo, a Ronald Koeman, por un momento no sabía de quién estaba hablando.
Yo con cariño y con el máximo respeto a un tipo muy importante en el fútbol español, hablo desde fuera, ¿eh? Por lo que comenta, me da la sensación que ha visto o uno o ningún partido del Madrid este año. Te lo digo de verdad, el tema de Vinicius, le cuesta, joder. Es el año que menos le cuesta, ¿no? Está rompiendo un poco, pero lo de Ronaldo mola.
Alfonso Pérez, otro ex del Madrid y del Barça, dice que faltan estrellas en este clásico.
Siempre ha habido jugadores... o quizá los dos mejores jugadores del mundo, en este caso en el Real Madrid, Cristiano, y en el Barcelona, Messi. El Real Madrid, lo asimiló bien dentro de lo que cabe, esa primera falta, ese primer año de Cristiano en el Real Madrid. Parece como que el equipo se conjuró bien, Benzema tomó cierto protagonismo dentro del equipo y lo sigue tomando. y esa ausencia importante en el Real Madrid de Cristiano de alguna forma se subsanó pues con ese compromiso con jugadores jóvenes y con ese Benzema un poco liderando el Real Madrid. En este caso es verdad que hemos tenido pues todo un verano pues movido con todo lo ocurrido con Messi y creo que es un shock un poco, bueno, impactante, ya no solo para todo el barcelonismo, sino para todos los seguidores de fútbol en general, ese traspaso de Messi al Paris Saint-Germain.
Las opiniones de Bert Schuster y de Alfonso Pérez, dos exjugadores del Real Madrid y del Barcelona. ¿Qué pasa con Benzema, Carlos?
Bueno, deportivamente hablando, no ha entrenado en la mañana de hoy. No es preocupante, vino con un golpe en el tobillo del partido contra el Shakhtar, pero es precaución, sin más. No va a estar, va a estar sin problemas el próximo domingo liderando al Real Madrid como capitán en el Camp Nou. Y luego, bueno, está pendiente del asunto del famoso juicio de Valbuena. Sí. Caso Valbuena, bueno, pues Radio Monte Carlo ha avanzado que el juicio está visto ya para sentencia después de la vista que se ha llevado, que ha tenido lugar estos días con los abogados, sí, los diferentes testigos, inculpados, etcétera, etcétera, de Karim Benzema, y que la resolución final se va a dar a conocer mañana. Así que, en principio, parece que mañana se sabrá si hay condena o no hay condena para el delantero del Real Madrid.
Se exponía a 4 años de cárcel y 75.000 euros de multa, creo recordar.
Sí, por ahí andaban los supuestos. 5 años, leo aquí. Cinco años de prisión y 75.000 euros de multa. Bueno, ya veremos qué es lo que decide mañana el tribunal.
Vamos con el Atlético. Una y 30 minutos. Si el Real Madrid tiene un partidazo este fin de semana contra el Barça, el Atlético tiene un hueso duro enfrente. La Real Sociedad, el líder, que por cierto juega partido de Liga Europa esta misma noche, Carlos.
Sí, en Austria contra el Graz. Nos cuentan desde San Sebastián que tampoco tiene pensado Imanol hacer muchas rotaciones porque se juega bastante en ese partido. No ha empezado bien en la fase de grupos. Solamente se mete el primero y el segundo tiene que jugar este año un playoff contra el tercero de los grupos de la Liga de Campeones, con lo cual no va a reservar mucho Imanol Alguacil. Una semana chula para el Atleti, Real Sociedad en casa, luego la visita a Valencia el jueves y luego jugará contra el Real Betis en el Estadio Metropolitano, a ver cómo responde el equipo de Simeone.
La peor noticia de todos, la contábamos ayer al filo de las 2 de la tarde, recae Marcos Llorente de la lesión y contabas en el prólogo del programa unas 4 semanas de baja.
Sí, entienden que más o menos un mes, que es justo el tiempo antes del parón o para estar recuperado después del parón, con lo cual no va a jugar 4 partidos de Liga, no va a jugar en Anfield, el partido de la Liga de Campeones, no va a ir con España, otro que se pierde esa ventana decisiva para estar en Qatar 2022, y la intención, además Marcos recupera bien, lo que pasa que el otro día ha recaído y hay que tener un poquito más de prudencia, es tenerlo ya de vuelta después del parón de mediados de noviembre. Se le ha abierto parcialmente la herida de la cicatriz, eso nunca le gusta a los médicos, dentro de la misma lesión muscular, hizo un esfuerzo quizá demasiado prematuro en el partido contra el Liverpool y ya decimos, aproximadamente 1 mes y 5 partidos fuera de combate.
Fíjate que Simeone no lo alineó de inicio porque no quería arriesgar, le dio 15 minutos, 20 minutos como mucho si contamos el añadido y acabó lesionándose. Recuerdo una carrera muy explosiva por la banda derecha en la segunda parte, no sé si fue el momento, pero no me extrañaría, ¿eh?
Sí, nos contaba en privado, ¿no?, Juan Pablo Colmenarejo, que estaba en la grada, que vio cómo después de esa carrera empezó a tener sensaciones extrañas. Quizá sometió a demasiada exigencia al músculo, estando más o menos en frío, que un futbolista calienta. Pero bueno, es que Marcos, sinceramente, no sabe jugar de otra manera. Es un tío de esfuerzos largos, de esfuerzos continuados, y ahora tiene que cicatrizar esa herida para no tener más lesiones importantes en materia muscular, que lo ha evitado durante toda su carrera deportiva.
Una baja sensible para el Atlético de Madrid. El resto están en condiciones, llegan todos al partido. Y el Atlético, no te escuché ayer tu opinión, Blas. Yo creo que tiene que ser optimista. Perdió con el Liverpool, es verdad, pero tuvo fases del partido realmente interesantes, ¿eh?
No todo es el resultado. A ver, el Atlético de Madrid, por ejemplo, en Getafe puntuó y podemos decir que perpetró un partido nefasto, ¿no? El otro día tuvo momentos muy buenos, se sobrepuso a un arranque muy malo, estuvo en el partido con 10, estuvo en el partido con 2, 3 y con 10. Es decir, creo que hay que sacar conclusiones positivas, más allá de que la situación en el grupo está bastante comprometida. Hay un optimismo moderado dentro del vestuario. Se sabe que la primera plaza de la Champions es muy difícil, pero hay que amarrar esa clasificación para estar, como los últimos años, en octavos de final. Y eso sí, del Toro, con la preocupación de que tal y como se las gasta la UEFA en materia de sanciones, le puedan caer 2 partidos a Antoine Griezmann, que le haría perderse los 2 próximos de la fase de grupos de la Liga de Campeones.
No es de extrañar, porque rara vez te sancionan con un partido. Y entiendo que Xavi llegará, estaba sancionado, no jugó el partido, pero yo creo que ya llegará para este, ¿no?
Sí, hay que ver mañana. Él ya está casi recuperado de la lesión muscular, pero hoy ha descansado el equipo y mañana hay que ver cómo está Stefan Savic 2 días antes del partido contra la Real Sociedad, que por cierto, capítulo arbitral, me tengo que meter en esta monitorización de los árbitros. Toca Martínez Munuera. ¿Qué pasa con Martínez Munuera? No gusta tampoco el Atlético de Madrid. Y se le recuerda del Celta Atlético de Madrid, precisamente esa mano de Marcos Llorente, un poco extraña, ¿no? Natural, no natural, etcétera, lo que siempre debatimos, que pitó como penalti y al final le marcó el Celta en ese primer partido del Campeonato Nacional de Liga.
¿Has visto, Carlos? Te echan cara a ti, que te acuerdas de la mano de Militao y él se acuerda de la de Llorente, ¿eh?
Bueno, no pasa, me parece bien. Yo no soy
es
muy
puro rigor profesional, ¿eh?
Yo no soy muy bueno para este tipo de memorias, ¿eh? Porque lo tengo que mirar. Bonilla sí que se la sabe. Oh. Yo lo tengo que mirar y bueno, lo miro y me ya sí, ya me refresca, ¿no? Pero no te creas, yo no soy tan así, ¿eh?
Pasa que luego la memoria con los que selectiva, son a favor, selectiva, con los que son a favor, cuesta
también,
más,
también,
¿no?
Porque el Madrid últimamente poco, a favor poco.
No, yo hablo en general.
Vamos, en los últimos años, digo.
Hablo en general.
Algo más del Atleti, Blas.
Pues nada más que 25 euros, la entrada más barata para el Atlético de Madrid de la Sociedad, y que se espera un ambientazo en ese partido. Es un partido grande del fútbol español, sí. La Real de hecho está en lo más alto y está peleando con Villarreal y Sevilla por esa opción de entrar en Champions, que para un equipo que no sea Madrid, Barça o Atleti estaría realmente bien.
Seguimos. Ya que utiliza el verbo monitorizarlas, pues vamos a monitorizar la última hora del Getafe y del Rayo. El Getafe no juega hasta el lunes, ¿eh?, frente al Celta de Vigo, pero ha hablado Arambarri en las últimas horas para los medios del club. ¿Cuál es la última hora del equipo azulón, Quique Díaz?
Sí, pues con muchos jugadores monitorizados, sí, porque los lesionados que tenía Quique Sánchez Flores en la pasada jornada son los mismos que va a tener en la próxima, como tú bien decías, el próximo lunes frente al Celta. De los cinco que se quedaron fuera de la convocatoria, uno de ellos fue Macías, el mexicano, por decisión técnica, y los otros cuatro van a volver a quedarse fuera. Llanto, el jugador checo, se esperaba que pudiera a lo mejor llegar para este partido frente al Celta en Vigo, pero no está mejorando a la velocidad que se esperaba de esas molestias en el tobillo y por lo tanto seguro no va a poder estar. Tampoco va a poder estar Cavaco, también con molestias en el tobillo, ya no pudo jugar contra el Levante. El tema de Vitolo, bueno, pues el otro día Quique ya dejó claro que le quedaban todavía bastantes días para poder reaparecer. Y el tema de Mata, también reconoció Quique que había jugado varios partidos con molestias y que hasta que no esté al 100% no va a volver a alinear al delantero tricantino. Pese a todas esas bajas, como tú bien decías, ha hablado Mauro Arambarri, el mediocentro uruguayo del Getafe. Bueno, pues con los dos últimos partidos, dos últimos empates, recordemos, el Getafe todavía no ha ganado, pero el uruguayo es optimista con revertir la situación.
El equipo está bien, el vestuario está muy bien, pero sí que es verdad que estamos en un momento de transición, un momento de cambio de entrenador, como todos sabemos, y adaptándonos a lo que nos está pidiendo el entrenador. Van pasando los partidos y hay que ganar, porque solamente sumando un punto todos los partidos no va a dar. Pero como digo, hay que tener confianza, que nosotros somos los primeros que queremos sacar esto y estoy confiado que lo vamos a sacar. La confianza te lo da el resultado también, ¿no? Resultados positivos y bueno, por lo menos ya llevamos dos partidos empatando y creo que el tercero, si Dios quiere, va a ser una victoria.
Aclaremos que el partido es en Getafe, es el Getafe local, juega el lunes frente al Celta. Están un poco cansados allí ya en Getafe de jugar en tres semanas, no pillan un partido en fin de semana prácticamente como locales durante toda la temporada. Y el Rayo sí que juega el domingo frente al Betis. Blas, ¿con qué última hora?
Bueno, qué calendario para el Rayo, ¿eh? Betis, Barcelona, Celta y Real Madrid. Muy ilusionante tal y como está el Rayo. Recuperado Sabelic, que terminó tocado con un pinchazo el partido contra el Elche, en principio disponible. Y yo creo del Toro, tengo mucho interés en saber cómo va a manejar Iraola estos tres partidos, porque me parece que hay gente a la que tiene que meter. Patecís, Senteca, por supuesto el tema de Falcao, a ver cuánto juega después de los cero minutos del último partido. Maras en defensa, Mario Hernández, que le va a discutir algún partido el puesto a Iván Bayú, Bebé y Andrés Martín. Hay muchos jugadores ahí que tienen que entrar, incluso Pozo, que todavía no ha debutado en esta temporada 21-22. Los abonos se siguen renovando presencialmente, la historia de cada día, colas y a última hora la policía para poner un poquito de paz en el estadio de Vallecas, y se han agotado las camisetas de Falcao. Primera remesa agotada, el Rayo ha pedido más para seguir vendiendo la camiseta del jugador más mediático de la historia del club.
Es el ídolo, no cabe duda, ahora mismo en Vallecas, y ha entrado con muy buen pie, por sus goles, que siempre es fundamental, y por su carácter y su humildad, Blas, ¿eh?
Sí, por todo. Creo que hay que decir y hay que destacar que Falcao en el vestuario es uno más, comportamiento intachable, se entrena como cualquier futbolista, y en el trato con los grandes, digo, con los Trejo, ¿no?, el capitán,
sí,
o con los últimos, ¿no?, Mario y compañía, es una auténtica delicia de tío.
Liga de Campeones. Además del Barça, que le ganó 1-0 al Dinamo de Kiev, ayer asistimos a la victoria del Villarreal, un engañoso 1-4, sufrieron mucho más de lo que dice el resultado, y el empate a cero del Sevilla, Laura.
Pues sí, la primera victoria del Villarreal de Emery en esta Liga de Campeones y, como dices, bueno, pues un resultado algo engañoso porque a pesar de que encarriló el partido muy pronto con los goles de Jeremy Pino en el minuto 5 y de Gerard Moreno en el 16, en la segunda parte puso emoción el equipo suizo anotando el 1-2, acortando distancias a solo 15 minutos para el final. Fueron los momentos más críticos para el submarino amarillo, pero después Alberto Moreno y Samu Chukwueze establecieron la goleada para que el Villarreal consiguiera esta primera victoria y encarrile de buena manera la clasificación para los octavos de final, porque ahora mismo está tercero, empatado con el Atalanta a 4 puntos, a 2 del Manchester United. Un Manchester que tuvo que remontar su partido en Old Trafford después de que el Atalanta se pusiera 0-2 por delante, pero un gol de Cristiano Ronaldo a 9 minutos del final consumó la remontada inglesa, como decimos, para que el equipo inglés siga siendo el líder con 6 puntos. Como decíamos, abrió el marcador Jeremy Pino, que está tocado por la varita después también de hacer un gran papel con la selección española y además en el día en que cumplía 19 años. El canario sigue creciendo y no se pone techo.
Por todo, ¿no? Por el equipo, por mí, por mi cumpleaños y por el gol. Quiero más, siempre quiero más. Mi familia siempre me exige más y eso es al final donde llegas, ¿no? Si te pones un techo, no vas para arriba. Así que el límite sea el cielo.
Volverá a repetir el Villarreal en la siguiente jornada ante el Young Boys, pero en esta ocasión en tierras valencianas. Y en el grupo G, el Sevilla acumuló su tercera igualada en tantos partidos. 3 partidos, 3 empates, en este caso 0-0 en la cancha del campeón francés, el Lille. Tuvo ocasiones el equipo de Lopetegui, pero le faltó acierto de cara a portería. Por eso se lamentaba el entrenador.
Me sabe poco porque creo que hemos hecho méritos para poder ganar en casa del campeón de la Liga Francesa, haciendo un muy buen partido, sobre todo la primera parte. Creo que hemos tenido muchísimas situaciones para poder conseguir marcar. Ellos han tenido una pérdida de balón nuestra y no recuerdo más en todo el partido. Creo que hemos defendido muy bien a un equipo muy, muy peligroso, que genera infinidad de ocasiones con muchísimo talento arriba. Creo que hemos hecho ocasiones suficientes, nos ha faltado un poco de acierto.
El Salzburgo en este mismo grupo consolida el liderato después de imponerse al Wolfsburgo 3-1 con un doblete de Okafor. Salzburgo 7 puntos, el Sevilla segundo con 3 puntos, el Lille tercero con 2 y cierra, igual que el equipo francés, el Wolfsburgo también con 2 puntos.
No lo hemos comentado antes, pero en el grupo del Barça, el Bayern de Múnich le ganó 0-4 al Benfica, 2 goles de Sané y 1 asistencia. Everton en propia puerta y Lewandowski anotaron los otros 2 goles. 2 paradas enormes de Neuer con sus 35 años, con 0-0 en el marcador y todos los goles en 15 minutos, entre el 70 y el 85. Así que el Bayern es líder con 9 puntos, Benfica 4, Barça 3 y Dinamo de Kiev 1. Y queda por examinar el grupo H, Chelsea 4, Malmö 0, con 2 goles de Jorginho de penalti y otros 2 de Havertz. Se marcharon lesionados tanto Lukaku como Werner y Zenit 0, Juventus 1, con un gol de Kulusevski de cabeza, marcó el gol del triunfo en el minuto 86. Los que más miedo dan, sin duda ahora mismo, son los muniqueses, Blas, ese 0-4 en 15 minutos.
Sí, lo que pasa es que en la Champions hemos visto a equipos que son demoledores en la primera fase y luego se apagan, ¿no? Pasó con la Juventus hace un par de años. Dicho lo cual, el Bayern, equipazo, ¿no? Porque además es un equipo que va 0-1 y va por el 0-2, va 0-4 y va por el 0-5. Ayer le costó mucho marcar hasta el golazo de falta de Sané, pero luego lo revienta. Va a ser primero y desde luego principal favorito incluso antes que City, Paris Saint-Germain y compañía.
Partidazo de Coman, por cierto, en la banda izquierda del equipo muniqués. Así que la Champions ha quemado la tercera jornada de la primera fase de grupos. Vamos con el Mundial y la que quiere leer Infantino.
¡Bo!
Quiere Infantino y la FIFA Mundial cada 2 años y quiere que el primero sea en 2028 porque ya hay Mundial en 2026 establecido para Canadá, Estados Unidos y México. Quiere que el primero sea en 2028 y quiere esto, escuchad.
Sí, vamos a tomar una decisión antes del final de este año, en diciembre, porque es importante poder aclarar el calendario internacional a partir del 23 por las mujeres y 24 por los hombres.
Este es un proyecto que quiere que quede resuelto más o menos en diciembre, pero hay oposición por una buena parte del fútbol, ¿eh?
20 de diciembre, una reunión, primera reunión importante para concretar el nuevo calendario futbolístico a partir del año 2024. La FIFA apuesta por un mundial bianual, habla siempre de expertos Infantino, encabezados por Arsène Wenger, el que fuera durante muchos años entrenador del Arsenal, y tiene el rechazo de la UEFA. Ya le ha dicho Ceferín que no lo ve. Por cierto, Infantino ha asegurado que los mundiales a partir de ahora van a ser multisede, que eso de una sede, como ha pasado durante la historia mayoritariamente, nada de nada. Consulta, como digo, el 20 de diciembre y además de eso del Toro,
sí.
Están buscando cambiar el calendario.
Y esto es muy importante, ¿eh?
Muy importante. Hay dos opciones. Una primera, jugar todo en octubre, es decir, meter ahí a las elecciones todo en octubre, 7 partidos.
Y parar los campeonatos.
Exactamente, en 28 días, hacer como una mini ventana con todos los campeonatos nacionales parados y la fase final en junio, como es habitual, del evento que toque ese año. Y la opción 2, repartirlo entre octubre y marzo, que también sería un follón para los campeonatos nacionales porque de alguna forma tienen que parar alguna jornada. La fase final sería también en junio. Ya digo, 20 de diciembre no solamente afecta al fútbol de hombres, sino al fútbol de mujeres, pero Infantino lo tiene claro, está puesto en marcha y cuidado con Ceferín, que no es una oposición amistosa en este tipo de situaciones.
Se opone el fútbol europeo y las federaciones nórdicas incluso amenazan con marcharse de la FIFA, ¿eh?
Sí, a ver qué pasa con esto, porque es muy complicado mantener a raya 200 y pico federaciones, ¿no? Él dice que el 83% estarían a favor de uh-huh. este calendario, es lo que dice Infantino, según le han transmitido en privado, pero claro, una mínima oposición con peso va a ser complicada. Yo creo que estamos en un momento muy importante para la historia del fútbol y que seguramente los chavales que ahora tienen 10 años y cumplan 20 dentro de una década van a disfrutar, entre comillas, porque a mí no me gusta, de dos copas del, o sea, de una Copa del Mundo cada 2 años.
Tú eres de los tradicionales, Carlos.
Totalmente. No, además es que de lo que dice Blas, claro, dice Infantino 83% de apoyo de las federaciones, pero hay que ver qué peso tienen las 17 o el 17%, porque a lo mejor si están ahí todas las federaciones europeas, que es donde tienen todo el poder el fútbol mundial, básicamente, salvo Brasil y Argentina, tú no puedes hacer que valga lo mismo la federación, con todos los respetos, china de fútbol, o coreana de fútbol, o de Burkina Faso, o de Israel, o de... No puede ser que la Federación Española de Fútbol, la italiana, la francesa, la inglesa... No puede ser, es una locura absoluta. Yo
esta semana... esta mañana he escuchado 50 minutos de Infantino en Argentina con el presidente de la AFA, y hay un momento que él dice, esto tiene que ver con, no utiliza la palabra salvar, pero sí acoger al fútbol, ¿no? Lo que significa el fútbol, salvar al fútbol, ¿no? Como diría la Superliga. Y también luego habla de motivos económicos, sociales, organizativos. Bueno. No nos vamos a engañar. Cuanto más partidos y cuanto más eventos, más pasta, sobre todo para los corbatas del fútbol mundial.
Error.
Segunda división. Do you have the time to listen to me whine? Ayer había derbi en Santo Domingo, Alcorcón 3, Leganés 3, el resultado final, estuvo dos veces por delante el Alcorcón, 1-0, 2-1, luego fue el Leganés el que se puso por delante, 2-3, y empató Hugo Fraile con un golazo desde fuera del área en el minuto 77. Situación complicada para Garitano, hablaba así después del partido sobre su situación personal.
El equipo ha hecho 3 goles y aún así no ha podido ganar el partido.
Sí, y el rival te ha hecho 3, tampoco lo has perdido. Tienes ocasiones, palos, paradas. Hemos recibido otra vez 3 goles, estamos hablando ya 15 goles.
¿Cree que este punto y la imagen que ha dejado hoy su equipo en el campo refuerza su posición en el banquillo?
No tengo ni puñetera idea.
Más claro agua, ahí no se mordió la lengua Garitano. Y Jorge Romero, el entrenador del Alcorcón.
De haber ganado 1. Además creo que en condiciones normales en estos últimos tiempos, un partido así lo hubiéramos perdido. Hay que rescatar ese punto, mucho más viniendo de la derrota y un poco por las sensaciones que hemos tenido. Creo que es un punto ganado y también nos puede servir de apoyo de cara al partido del domingo.
Con todo el partido aquí en Onda Madrid, Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola del Toro, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué conclusiones sacas de lo que viste ayer del Leganés y del Alcorcón?
Pues lo primero, un partidazo. Fue posiblemente el mejor partido que he visto esta temporada y tuvo que ser en segunda división y con este 3-3 en el derbi madrileño. La verdad es que el Leganés dio la mejor sensación del año. A mí me gustó mucho su juego, cómo manejó el tiempo, el ritmo del partido, llegó, creó, generó, marcó, pero otra vez en defensa fueron muy blanditos. El Alcorcón también mejoró muchísimo, un equipo muy rocoso, con muy cerrado atrás, pero buscando también las alternativas de las bandas y sobre todo esos desdobles de los laterales, y un Alcorcón que también hizo bastante daño, y sobre todo con ese golazo de Guaferle que puso las tablas en el marcador. Yo me quedo sin duda con los dos equipos ofensivos, eso sí, las defensas siguen haciendo aguas tanto en Alcorcón como en Leganés. Por salvar algo en la defensa del Alcorcón, Dani Jiménez sigue haciendo una temporada espectacular. ¡Qué portero tiene el Alcorcón!
Hizo 2 paradas, 3 espectaculares, es verdad. Nos escucha Rodrigo Tarín, uno de los centrales del Leganés, uno de los titulares en el día de ayer. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué sabor de boca te dejó el empate finalmente en Alcorcón? Que no os vale de mucho, pero siempre sumar.
Pues sinceramente un sabor de boca un poco desagradable. Considero que tuvimos opciones de ganar. Como bien habéis comentado, fue un partido muy, muy abierto, muy de ida y vuelta, pero considero que la mayoría de oportunidades las tuvimos nosotros, sí que es verdad que evidentemente si metes tres goles y no te da para ganar, pues también hay que mirarse un poco el ombligo y reconocer que algo no has hecho bien.
Tú eres un tío sincero y además te gusta mucho el fútbol, lo analizas. Recibir tres goles en ese partido no es bueno y lo peor es que son 15 en la temporada, ya lo decía Garitano. Encajando tantos goles es muy difícil llegar al objetivo, ¿no?
Sí, por supuesto. Evidentemente estamos recibiendo prácticamente todos los partidos. La media de goles que recibimos por partido, pues evidentemente te aleja de objetivos y de situaciones que te gustaría contemplar. Tenemos que trabajar. Creo que tenemos mimbres y tenemos equipo para solventar esa situación, como ya lo hemos demostrado otras temporadas, y mirar para adelante.
Pero claro, no se puede culpar a la defensa, esto sería muy fácil y muy gratuito, sino al trabajo defensivo de todo el equipo. Es todo el equipo el que tiene que implicarse, concentrarse y bajar el culo, como dicen en baloncesto, ¿no?
Sí, bueno, desde mi opinión, igual que el ataque es un tema colectivo, la defensa yo opino que también es un tema colectivo. Evidentemente los errores y las situaciones límites siempre se ve pues o al portero, al central, al lateral, pero yo creo que es un tema colectivo. También es verdad y también hay que destacar la efectividad que tiene el Alcorcón ayer, que yo creo que, bueno, el primer gol es un penalti, el tercer gol yo creo que es un golazo espectacular y en el segundo gol yo también veo mérito del rival con una gran jugada. Entonces, bueno, también hay que destacar que la efectividad que tuvieron ellos.
Miras la clasificación, ves al Leganés 19º en descenso con 10 puntos y te duele la cabeza, supongo, Rodrigo, ¿no?
La situación es muy complicada. Entramos en la jornada 11, creo que va a ser, y nos vemos ahí en descenso. Nos vemos que cuesta sacarlo adelante. Evidentemente, cada semana que pasa queda menos. Y bueno, puede ser que te entre un poco de nerviosismo, de querer salir de ahí con prisas, tal, pero creo que es un error. Considero que aún queda mucho, que la segunda división es muy cambiante, que las diferencias de puntos son relativamente cortas y hay que estar concentrados en revertir la situación y punto.
¿Sientes la presión y la ansiedad en el vestuario por los malos resultados?
Pues no, aún no. Sí que siento que tenemos ganas de... Bueno, siento el vestuario sinceramente muy jodido. Es una situación muy, muy complicada desde dentro. Pero esa ansiedad, esa prisa por salir ya de la situación, pues no, gracias a Dios aún no la tenemos y no creo que sea buena tenerla.
¿Entiendes que se discuta a Garitano y que se habla de posible despido, siendo Garitano quien es en ese club prácticamente Dios, que ha conseguido cosas tan importantes?
Bueno, al final el fútbol, yo creo que hay cosas que no son discutibles, y es que el fútbol no tiene memoria, que en el fútbol solo valen los resultados. Y bueno, evidentemente nuestra situación, tanto de jugadores como de entrenador como de club, es este año muy complicada y todos estamos en entredicho.
Todos estamos en entredicho. La última pregunta, Rodrigo. ¿Qué falla en este Leganés y qué hay que hacer para salir de aquí?
Mira, lo que hay que hacer es seguir trabajando y mirar hacia adelante, corregir lo que podemos corregir y no perder ni una pizca de trabajo, ni de ilusión, ni de esperanza. Evidentemente tenemos que luchar todos por el mismo objetivo y lo que no pueden es entrar los nervios, empezar a discutir entre nosotros, empezar a crear situaciones desagradables, porque eso seguro que no nos ayuda en nada.
La verdad que tengo que decírtelo con sinceridad, me encanta hablar contigo, Rodrigo Tarín, me encanta. Gracias. Las veces que lo hemos
Igualmente.
Hecho, porque eres un tío muy sincero, ves las cosas muy claras, no te lo callas, pero lo dices con enorme corrección. Un abrazo y te deseo lo mejor a ti y al equipo, que salgáis para arriba cuanto antes.
Perfecto, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Esto en Alcorcón, el Alcorcón Leganés. El Fuenlabrada jugó antes y empató a 0 frente a la Morevieta, partido feo, supongo, para el espectador, Quique, ¿no?
Sí, sí, muy feo. Igual que decía Diego que el partido entre Leganés y Alcorcón fue de lo mejorcito de la temporada, bueno, pues el de ayer del Fuenlabrada fue, bueno, realmente soso. Un partido insulso en el que no se jugó prácticamente nada. La Morevieta tenía muy claro qué es lo que quería jugar, con segundas jugadas, con balones largos, juego directo. Intentar que el Fuenlabrada no pudiera hacer un juego de toque, un juego elaborado, cayó en la trampa del equipo de la Morevieta. Es cierto que Oltra hizo varios cambios, no salieron jugadores de inicio, como como Iribas, como Cristóbal Márquez, como Envía, como Canté. Debutó, por ejemplo, Morro, el ex portero del Rayo Vallecano, en la portería en detrimento de Altuve, el portero cedido por el Real Madrid. Ya digo, hubo varios cambios, es normal, con un partido entre semana, pero el partido no le gustó absolutamente nada a José Luis Oltra y así nos lo hizo saber en la rueda de prensa.
Sumar esta categoría, sobre todo cuando juegas mal, la sensación al final es de que sumas un punto, pero la sensación no es buena. A mí hoy el equipo no me ha gustado, ha sido los partidos más flojos que hemos hecho. El partido estaba casi más donde querían ellos que donde queríamos nosotros. En todo momento hemos estado incómodos, nos ha faltado fútbol, hemos estado imprecisos. Los jugadores importantes y determinantes no han aparecido. La verdad es que no ha sido un buen partido. Cuando no puedes ganar y haces un partido malo, lo mejor que puedes hacer es sumar.
Descontento Oltra, a pesar del punto, no le gustó a su equipo. Gracias, Quique, un abrazo.
Otro fuerte.
Y lo que nos queda de partido de la una se lo dedicamos al baloncesto. Esta tarde lo contamos aquí en Onda Madrid, en el partido de la Onda. Partidazo entre el Real Madrid y el Fenerbahce en el Palacio Blas.
Sí, es un partido chulo. A ver, seguramente Fenerbahce tenía más potencial con Obradovic, pero cuidado, buen equipo con Nando De Colo, con Dijon Pierre, con Jan Vesely, que llega en buen estado de forma. Para mí es un buen equipo, con un canadiense, Marial Sajok, que lo está haciendo bastante bien. Creo que es un buen rival para el Madrid, a pesar de que el Madrid ha ganado los tres en casa. Y el equipo de Djordjevic, que vuelve al Palacio, jugador del Real Madrid entre el 99 y 2002, mítica su imagen con Nacho Rodríguez en la Liga del año 2000 en el Palau. Bueno, pues un equipo que, a pesar de que ha perdido en Atenas y frente al Alba Berlín haciendo una segunda parte muy mala, le va a poner en apuros al Real Madrid. Recordamos el 67-93 en abril, cuando el Madrid estaba en el filo y necesitaba ganar para meterse en cuartos, y atendemos a las palabras del comandante en la previa, Laso Biurrón.
Tiene mucha dificultad. Mira, Fenerbahce no ha ganado fuera de casa, pero el partido que perdió en el campo el Panathinaikos era un partido ganado. Yo creo que es un equipo muy competitivo. Y nosotros hicimos, creo que muy buen partido el día del Efes, creo que el del Mónaco con más altibajos, y muy serio el día del Panathinaikos en los tres partidos de Euroliga en casa. Nos va a obligar a jugar al máximo nivel para poder sacarlo.
Sergi Llull solventó el partido en Lugo frente al Breogán con unos últimos minutos espectaculares. Hoy no va a estar, Blas.
No va a estar, tiene un golpe en el hombro, y a lo mejor no es solamente un golpe, ¿eh? Lo sufrió frente al Efes en el partido de Copa de Europa. Renqueante, ya sabemos que a Jules le cuesta parar, le están haciendo pruebas, esperemos que se quede solamente en el golpe. Recupera a Hanga, que va a estar en la citación, y fuera, como es habitual, es Randolph y Tompkins. El árbitro principal, el veterano esloveno Damir Javor.
El Real Madrid, por tanto, en esta Euroliga, en la que va 3-1, va con tranquilidad. ¿Cómo está la competición globalmente, Blas?
Bueno, el Efes está con 0-4, que es algo realmente llamativo. Ha fichado a Elijah Bryan, el ex del Maccabi, un gran jugador, seguro que va progresando. Olimpia de Milán y Barcelona han empezado con 4-0. El Barça juega contra el Zenit en casa y Baskonia contra Mónaco mañana. Y por cierto, que no se me olvide, honores al Women in Black, que ayer ganaron su segundo partido en la Eurocup. Ya vencieron el primero en el Magariños, sí, contra Lasbel.
Hablamos ahí con Laura Quevedo.
Sí, sí, pues Laura Quevedo ayer otra vez 17 puntazos. Ganaron al Lieja 55-66 y las tenemos 2-0 en el grupo. Y también honores a Usman Garuba, que ha debutado en la NBA esta pasada madrugada con Houston. 4 puntos, 2 rebotes, 2 tapones en algo menos de 8 minutos.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os quedéis con el informativo de las 14 horas con David Junquera, la mejor de las compañías, la radio. Esta tarde doble cita, 7:30 el enfoque, con Rodrigo de Pablo y Nacho Aranda, y a las 8:30 en el 106, la transmisión del partido Real Madrid-Fenerbahce. A la 1 mañana estamos aquí. Adiós.
El partido de la 1
en Onda Madrid.